Estamos con Karina Novarese, Susana Mangana, Gabriel Mazarovich y como invitado, Fernando Escriña. Hablamos ahora de temas de nuestro país. Una investigación realizada entre la ANEP, el PIT-CNT y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza estimó que durante este periodo de gobierno, 2010-2015, el crecimiento del salario real de los docentes será menor al que ocurrió en el quinquenio anterior. Según los cuadros que se presentaron, tanto maestros como profesores tuvieron durante el gobierno de Tabaré Vázquez aumentos reales del entorno del 40% frente a 19% de aumento real que es proyectado para el final de esta gestión, la del presidente José Mujica. En todo caso, podemos poner a disposición de ustedes, de los oyentes, los cuadros, los gráficos correspondientes, porque es una nube de números lo que se acaba de divulgar, ¿no? Por ejemplo, para manejar dos casos. Profesor primer ciclo titulado grado 1 por 20 horas. En el gobierno anterior tuvo 40,5% de aumento real y en este periodo va a tener 19,4%. Maestro de tiempo completo grado 1, 40 horas. En el periodo pasado tuvo 42,7% de aumento y en este va a tener 35,6% de aumento real. Karina, tú querías hablar de este tema.
A mí me interesaba porque si bien todos estos números eran públicos desde antes, un análisis así me parece interesante por algo que hemos venido reclamando incluso en esta tertulia, y es un poco más de transparencia a la hora de difundir algunas cosas. Una son los resultados, ya hemos tenido, ya a prepo, pero han salido. Y otra es esta, y otros son después también las responsabilidades, digamos. Me parece interesante que se haya tomado esta iniciativa y me parece que debería impulsarnos a no hacer lecturas sencillas. Las lecturas sencillas son, para un lado, qué bien que ganan los docentes, y para otro lado, no, en realidad estaban destruidos, no se les ha aumentado todo lo que deberían y todo lo demás. Por supuesto, yo prefiero ubicarme un poco en el medio y analizarlo para los dos lados. Sin duda, todo el mundo quiere ganar mejor y creo que en el caso de los docentes en particular, si queremos tener una educación de calidad, deberíamos tener cada vez mejores sueldos. Pero estos números también lo que hacen, y después capaz que me trato de ahondar un poco en eso, es impulsarnos en el próximo periodo a estos son los números, estos son los aumentos, esto es lo que ganan, ¿qué han hecho? Y lamentablemente en este caso hay que generalizar. Probablemente haya docentes que son excelentes y que han hecho todo lo que deberían hacer y otros que no. Entonces, de verdad creo que si se ha mejorado, tenemos que de a poco empezar a mejorar los resultados.
Gabriel, ¿tú qué lectura hiciste de esta conferencia de prensa?
Bien, primero, siempre que se conocen los datos está bueno. Yo lo primero que creo es que más allá de cualquier opinión, estos números arrojan una certeza, y es que ha habido una recuperación salarial importante para los docentes y los maestros en los dos periodos de gobierno, si se toma como la. Obviamente, yo comparto con Karina, no hay que hacer lecciones sencillas. Hay casos que la mayoría venían de salarios muy sumergidos y por lo tanto el porcentaje en sí solo no dice todo, ¿no? Habría que ver un análisis comparativo en esto. Y hay algunas cosas interesantes que sí arrojan ahí. El achatamiento de la pirámide salarial, si bien es muy importante defender, y es un criterio importante defender los salarios sumergidos, el achatamiento y la casi nula diferencia entre un docente de grado casi máximo y un director es un problema, porque no permite cubrir los cargos jerárquicos y jerarquizar. Claro, y es un problema, y obviamente está bien que se lo señale así con esa claridad y se lo coloque. El caos salarial abajo en la comparación entre un grado de un profesor y un maestro similar y que ganen diferente, si bien ahora es menos, también es un problema, porque realmente había una depreciación de primaria en este sentido. Y si yo bien creo que no hay que discutir solo el tema resultados y eso, pero está muy claro que ha mejorado muchísimo la enseñanza primaria y el laburo en ese sentido, y está bueno que también se lo reconozcan. Lo que creo que acá abre un debate muy claro, ¿no? Hay un reclamo concreto, apoyado en estos números, de elevar la recuperación salarial, está muy claro, del tema presupuestal, etcétera. Pero está muy claro que el debate sobre la educación trasciende estos números y trasciende el salario, que hay que aumentarlo y que está bien, pero que además muestra que hubo un esfuerzo grande de la sociedad por aumentárselos, eso no hay duda.
Seguimos, Fernando.
Sí, comparto. Acá estamos hablando de sectores que estaban muy sumergidos y que naturalmente se hizo un esfuerzo importante, los números así lo demuestran, por mejorar la situación. Todos con la educación tenemos la sensación que todo este esfuerzo no ha tenido la contrapartida que esperábamos o que seguramente se esperaba con un incremento. Durante muchos años se atribuyó al nivel salarial prácticamente todos los males y al tema presupuestal prácticamente todos los males de la educación. Sin embargo,
durante muchos años y este mismo año, ¿no?
Sí, y se sigue haciendo. Claro. Sin embargo, los resultados no están a la vista. Y todos tratamos de pensar caminos o soluciones. Yo creo que a los docentes en general nos está faltando a los uruguayos en general en materia de educación es un liderazgo carente de prejuicios del pasado, es decir, la posibilidad de abandonar los corporativismos requiere de un gran liderazgo, más que de un proyecto a esta altura y de un diagnóstico. Creo que requiere un liderazgo donde los docentes se vean representados no en cuanto a sus intereses corporativos, sino en cuanto a su vocación de enseñar. Hoy tenemos un problema, y yo siempre digo, lo mejor que le deseo a un joven, por supuesto que salud, en fin, y demás, es que encuentre una vocación. El ser humano sin vocación, es un poco aquella máxima de Rodó en Motivos de Proteo, quien carece de vocación carece de es como un marino que carece de brújula. Uh-huh. No sabe a qué puerto va. Y hoy los jóvenes están sin vocación. Curiosamente, la sociedad y la universidad ha hecho un esfuerzo enorme de diversificar sus carreras, de buscar carreras cortas y demás. Pero no tenemos liderazgo en educación que cree el impulso, esa fe. Sí. Esa fe que tiene el que desarrolla una vocación, que seguramente muchos docentes la tienen, pero no es políticamente correcto rebelarse contra el corporativismo. Y eso claro. Es creo que nos está faltando. Y yo le deseo al Uruguay un líder fuerte en la educación que pueda cortar esas amarras del pasado para encarar la educación y provocar, aprovechar la vocación de los docentes y provocar vocación en los jóvenes.
Yo creo que vocación... Ay, yo soy docente aquí en Uruguay, lo sabe la gente, y acabo de lanzar una campaña que hemos llamado Todos por Siria el 30 de octubre, y tengo el enorme placer y orgullo de decir que 10, 11 chicos con los que he trabajado en una sola asignatura en este segundo semestre tuvieron esa vocación y esa sensación de que podían cambiar un poquito el mundo, ¿no? De una manera un tanto juvenil, dijéramos, un tanto utópica al principio, pero son personas que hoy gastan de su bolsillo para ir a una radio conmigo, para ir a dar una nota a una prensa, que han ido a la televisión, que han hablado, que han crecido como personas y que por las noches me mandan un mensaje diciéndome gracias, profe, por hacernos ver que podemos cambiar el mundo. O sea, yo no creo que no haya jóvenes con vocación. El problema es que muchos adultos tampoco se toman la molestia de motivarlos. Es más fácil criticar que decir ¿y yo qué estoy haciendo mal? A mí me gusta ir a la clase el primer día y ser políticamente incorrecta, inclusive, ¿no? Ahora la católica estará diciendo qué hace esta mujer dentro de clase. Pero bueno, yo realmente busco motivarlos al punto de que puedo ser hasta payasesca, histriónica, como también muy dura, y darles un rezongo cuando creo que lo merecen. Pero de los 25 o 26 que tengo por clase, estoy segura que 12, 13 siempre van a seguirme. Y cuando digo siempre, creo que son personas que no van a olvidar la experiencia que están haciendo ahora. La semana que viene nos vamos a Salto, a la Católica allí, con ese mismo grupo, ¿no? Y me dicen, profe, cuente conmigo para donde sea, con usted me voy a donde quiera. O sea, ese tipo de respuesta, y que realmente ha llamado la atención a la gente que los ha escuchado. En fin, eso por lo que tú decías de la vocación. Creo que antes de criticar también debemos ver qué estamos haciendo nosotros, profesores, adultos, padres, para descubrir también cómo orientar. Porque como tú has dicho, hoy hay más carreras que antes. Cuando sí. Yo era jovencita te decían derecho, psicología, ingeniería, era como más ABC. Hoy tienes, no sé, para painting combinado con economía de riesgo, por ejemplo. Entonces, también hay que comprender que es un mundo donde vivimos infoxicados todo el tiempo. Y es nuestra tarea como docentes, más que enseñar en el aula, yo lo que quiero es motivar. Y eso sí creo que es una tarea a la que me aboco día a día. Y decir, en cuanto al tema del informe, evidentemente que era positivo, era necesario, porque estaba estábamos viendo todas estas movilizaciones de docentes, sindicatos, hemos debatido mucho también en este programa y en otros, pero me parece que es importante recalcar, y como docente necesito decirlo, la profesionalización exige una inversión, es decir, no podemos apuntar a educación de calidad solo con la vocación, porque ahí es donde después hay un desgaste, porque Karina decía, bueno, pero si eres profesor, te gusta dar clase, pero las clases desgastan, no, el prepararlas, claro. Tú lo sabes, eres profesora, el corregir, el tener esa motivación, más en estas fechas del año.
El hecho de que seas vocacional no significa que seas un tonto y que no quieras ganar.
Ahí va, entonces no puede ser que en Uruguay te sigan llamando a todos lados y diciendo, ah, bueno, como esta habla de tal cosa, que venga y me echo la mochila al hombro. Digo, no es mi caso, pero ha podido ser en el pasado también, no quiero personalizarlo. Lo que digo es que tenemos que entender que los mejores modelos educativos, por ejemplo, de Noruega, Finlandia o Suiza, son modelos que exigen mucha información y mucha formación a sus docentes, pero que los tienen muy bien pagos y muy bien aleccionados. Y por ese camino tiene que ir el Uruguay.
Pero ahí la otra parte, ¿no? Perdón, capaz que
exigir, claro.
A ver,
obvio.
Yo no me voy a basar solo en estas cifras. Y ojalá siga mejorando el salario docente y ojalá que sea de calidad. Igual, los límites nunca sabemos cuáles son. ¿Cuánto es lo ideal que debe ganar un docente? ¿Cuánto es lo ideal que debe ganar un periodista?
Claro.
Porque cuando yo veo... Digo periodista porque son los sueldos que conozco, no porque crea que gane mal, bien o... cuando yo veo que un docente recién ingresado gana cerca de 17,000 pesos, ¿no? Es por 20 horas. ¿Cuánto gana una persona que entra en una cantidad de carreras? Incluyo el periodismo.
Sí.
Gana menos.
Siempre va a haber una
discusión.
No digo
que sea justo, pero entonces, simplemente tengamos en cuenta la realidad de este país. Cuando hablo ahora de los resultados, es lo que ustedes venían diciendo. Recién conocimos las cifras de que en el ciclo básico de primero a tercero, uno de cada tres jóvenes repitió. ¿Está? ¿Eso será culpa de la sociedad, de la familia? Sí. Ahora, nosotros tenemos que formar docentes, no solamente para que enseñen matemáticas, historia, geografía, sino para que enseñen a lo que tú acabas de decir.
Sí, pero eso es lo que más cuesta.
Si vos no vas, te voy a buscar. Sí,
sí, sí. Claro.
Y acá entramos en una discusión que se puede abrir durante horas, porque yo agregaría a lo que tú acabas de decir, Karina, que lo que recién mencionaste es un promedio.
Claro.
El promedio de repetición, no aprobación, ¿no? Ver, un tercio.
Es espantoso en otros lugares. Sí, sí. Es mucho peor.
Pero tenemos liceos y y esta semana en la mesa del lunes tuvimos ejemplos. Tenemos liceos que tienen 4% claro, de repetición o de deserción. 4. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en ese liceo...
Algo pasó.
El director y los docentes están trabajando fantásticamente bien, con los mismos sueldos que se pagan a los otros docentes de los otros liceos que tienen 50% de repetición y deserción,
malos, como 60%. Se dice, ¿eh? No siempre contextos malos.
Entonces, que tienen líderes, fíjate.
Ahí está. Cuando tú hablabas hoy de que hace falta un líder, yo iba a decirte, Fernando, que quizás haga falta un líder que le dé espacio a los liderazgos. Porque mi impresión, después de bastante tiempo tratando estos temas, mi impresión es que esto pasa mucho más que por un gran proyecto educativo, por dar libertad, por generar espacios de autonomía y
lamentablemente los
de margen para la creatividad, la vocación, el ímpetu, la personalidad de determinados directores y cuerpos de
docentes. A mí me dejan hacer mucho, al punto de que a veces digo, Dios mío, sería horrible irme y trabajar en otro sitio como docente, porque propongo estas cosas y por ahora no sé si es que les parecen tan quijotescas que me las dejan hacer, pero generalmente salen bien. O sea, ayer lanzamos...
Es un tema privado.
Sí.
Hay que tener...
Pero, a ver, igual, privado, público, lo que quiero decir es que, por suerte, no es lo mismo, pero quiero decir, yo no dejo que achicar. Yo, un país con 3,200,000 que hay en el Uruguay, es vital que la gente, que su capital humano esté formado, si no estamos perdidos.